¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
En privado es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Muy contento de tener esta hora contigo, una hora entera para tus llamadas, para discutir el tema que tú quieras discutir, para compartir, para encontrar soluciones y para explorar la profundidad de la condición humana. Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Entre ellas, esas familias que quieren tomar decisiones por los hijos adultos. Ese es un tema que tocamos la primera hora acá en Los Ángeles, que hacemos en Facebook Live también. Hablamos un poco sobre eso y lo quiero hablar un poquito también en esta segunda hora, pero me gustaría hablar también en esta segunda hora sobre... Ya no eres un adolescente, ya has pasado por una relación, ya tienes hijos, ya estás libre de compromiso. ¿Dónde encuentras pareja? ¿Hasta dónde se va? ¿A dónde se busca parejas? Quiero que hablemos de eso, porque yo creo que eso es algo muy difícil para la mayoría de nosotros. Obviamente, en las discotecas no está siendo las discotecas. En reuniones y fiestas, bueno, no hay muchas de esas y van a haber menos y menos según si vamos a la velocidad que vamos. ¿Dónde encuentras parejas? ¿Se valen o no las aplicaciones para encontrar pareja? ¿Funcionan o no? ¿Te atreves o sientes que esas aplicaciones son más bien para las personas que quieren un brinquito rápido en la cama y no un compromiso a largo plazo? Vamos a hablar de todo esto, pero ahorita... quiero darte el número de teléfono porque me encantaría conversar contigo. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Y de esa manera podemos hablar sobre lo que tú quieras. Antes de ir a hablar de este tema o estos temas que quiero conversar contigo un ratito, vamos a hablar con Nancy en Los Ángeles. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Hola, doctor. Buenas tardes. Un gusto.
Hola, Nancy.
Pudo entrar a mi llamada.
Tengo... qué gusto.
Un problema ahorita que ayer mi esposo y su mamá estaban, precisamente de qué dice usted, ya mi esposo está grande, su mamá le hizo un comentario de mi hijo, de cómo lo está criando y su mamá dice que lo está criando mal. Entonces él le dijo, es que mire, yo no tuve papá. Yo hubiera querido tener mi papá y yo hubiera querido saber o que me dijera, estás haciendo mal, estás haciendo bien. Y de ahí se calentó un poquito la conversación y él quiso darle a entender y quería él una explicación que por qué no se quedó con su papá, que por qué no se juntó con alguien más. Entonces... hubo algo que pasó entre él cuando era chico, que vio a su mamá, entonces él le comentó, pero su tono de voz de mi esposo es un poquito...
fuerte.
Digamos fuerte, entonces ella pensó que le estaba insultando. Entonces yo ahí le dije, es que no es la forma que él le está queriendo decir. le dije, yo creo que él quiere desahogarse de algo que tiene, y entonces ella lo tomó a mal. Y pues ahora sí yo traté de que entendiera ella que ahora sí sean como sean nuestros hijos, porque piensa ella que a lo mejor es un estorbo y que no quiere estar por eso aquí con nosotros. Entonces yo quise tratar de decirle a ella, su hijo la quiere. Simplemente lo que le estaba comentando es algo que trae dentro, y ahora sí, en lugar de decir, okay, mi hijo, perdóname, se ofendió. Entonces, no sé qué hacer más ahorita.
Yo tengo curiosidad, Nancy, y mi curiosidad es, ¿en dónde tú aprendiste a que la responsabilidad de traductora entre tu esposo y su mamá tenía que caer en ti?
No sé, ya a veces siento que quisiera arreglar el mundo, pero no es así.
No, entonces, no es así porque el que sabe lo que siente es tu esposo, y si él no tiene el valor de decirlo, entonces tú lo puedes ayudar a él a encontrar el valor, pero no hablar por él. Ni interpretar lo que él está diciendo, porque eso es lo que tú hiciste. Lo que tú hiciste en los ojos de la señora es ponerte a favor de su esposo y en contra de ella. A favor de tu esposo y en contra de ella. O sea, ya de por sí él viene dolido y resentido por algunas cosas que ella hizo o dejó de hacer. Entonces tú le estás diciendo, encima de que él le está diciendo, mamá, tú me hiciste daño, tú le estás diciendo, pero señor, usted no entiende a su hijo. Usted está mal. Él no quiere decir lo que usted está diciendo. Eso es lo que ella está escuchando. Yo sé que tú no lo dijiste con esas palabras, pero lo que tú estás diciendo es, señora, usted, lo que su hijo le quiere, déjame decírtelo en español, lo que su hijo le quiso decir es esto, no es lo otro, coma. Así que usted malinterpretó. Ese malinterpretó tú no lo dijiste, pero le estás diciendo a ella que ella está equivocada, ¿correcto?
Sí, tiene razón.
No directamente, pero al decirle que lo que tu marido trató de decirle, quiere decir, yo tengo que meterme aquí porque usted, señora, no está entendiendo lo que su hijo quiere hacer. Entonces, ella tiene que defenderse porque se sintió atacada por los dos.
Okay.
¿Right? Entonces, quien tiene que hablar con su mamá y decirle lo que siente es él. Y si él no sabe cómo, entonces, o siente que la mamá va a reaccionar de esta manera, entonces que se lo escriba para que la señora lo lea en privado, no enfrente de él, ni lo escuche enfrente de él y enfrente tuyo, porque sería su hijo y su esposa en contra mío, y ella no se iba a dejar. ¿Y cómo no se dejan las personas? Algunas no se dejan enojándose. Es que ustedes están equivocados, otros negándolo. Eso no pasó, no sé por qué tienes que decir mentiras a esta edad que tú me estés acusando, yo soy una pobre señora, otros con culpabilidad, me voy a morir, me estás rompiendo el corazón, obviamente prefieres a tu esposa que a mí. Todas esas canciones que ya yo las he escuchado con diferentes instrumentos. Entonces, hay que escribírselo como él lo siente, y decirle a la mamá lo que él tiene que sacar. Y decirle a la mamá, no quiero que me contestes. Nada más quiero que lo escuches. Yo necesito sacar esto. Yo necesito deshacerme de este resentimiento. Me pesa mucho. Son muchos años cargándolo. Y entender también que el hecho de que la abuela haga un comentario sobre el nieto, que tal vez no es un comentario apropiado, porque en primera no es el lugar de la abuela cómo disciplinar al nieto, pero se vale que dé una opinión, right? Pero no sé si ella tiene el vocabulario para dar una buena opinión o una opinión que salga mal. Entonces, si ella da una opinión,
también.
Ok, entonces lo que le puede decir tu esposo y tú, porque es hijo de los dos, es, mire, señora, cuando tenga algo que decirnos del niño, se lo agradecemos. Usted tiene mucho más experiencia que nosotros, pero cuando lo vaya a decir, por favor, no los dice con respeto, sin acusar, sin agredir, sin culpar, sino como un sentimiento. Yo creo que sería mejor idea que que el niño no comiera dulces antes de la cena y que el postre fuera después, no antes, lo que sea, lo que sea. Y si se pone agresiva con tu hijo, que le digas, mire, le agradecería mucho que si hay algo que le moleste, venga directamente con nosotros y no se ponga agresiva con el niño. Uh-huh. Y lo arreglan de esa manera. Pero a mí la pregunta tuya de no sé qué puedo hacer, no es tu responsabilidad hacer nada. Es la responsabilidad de tu esposo crecer, ser maduro, hablar con su madre como un hijo adulto, decirle lo que no le gusta, o decirle lo que necesita perdonar, o decirle lo que necesita dejar ir, o pedirle lo que necesita que ella haga, y punto. Entonces, lo único que te toca a ti hacer es ver cómo tu esposo encuentra ese valor. Pero no hables por él. No hables por él porque a la larga, ¿quién tú crees va a pagar el plato roto?
Yo.
Tú, por metiche.
Ok.
Por meterte entre la madre y un hijo, en contra de la madre, así lo ve ella, y a favor del hijo. Uh-huh. Entonces, no necesitas eso. No es tu rollo, no es tu enredo. Es el de tu esposo con su madre. Y él tiene que resolver eso. ¿Qué edad tiene tu esposo?
45.
Ok, entonces no es un bebé ni es un adolescente. Es un hombre hecho y derecho que tiene que hablar con su madre y arreglar y encontrar paz. Encontrar paz y liberarla a ella también. Ahora, eso no quiere decir que si él le dice a su mamá lo que él siente, que ella va a decir, ay, hijo, tienes razón, lo siento mucho, perdóname. Muchas veces eso no pasa. Es nada más decirle, mamá, quiero decirte esto porque lo vengo cargando conmigo mucho tiempo y ahora me lo voy a quitar de encima, te lo voy a dar a ti, tú haz con él lo que quieras. Esto me dolió, yo te perdono y me perdono a mí mismo por haberlo cargado todo este tiempo. De aquí en adelante ya no es mío, eso es suyo. Se lo deja a su madre y ya. Y cuando la vea, ya no es mirarla por esos ojos porque ya se sacó. Y no, que no le pida respuesta. Él no necesita ni perdóname, él no necesita ni estás mal, él lo único que necesita es vomitar lo que le cayó mal y dejar el vómito en la taza del baño. No esperes que la taza del baño te regrese un comentario sobre tu vómito. ¿Qué te va a decir? Me vomitaste encima, me echaste basura encima, me criticaste, hablaste mal de mí, te quejaste de mí. Eso es lo que va a decir y eso va a retraumatizar a tu esposo y lo va a lanzar otra vez a cómo él se sentía cuando era joven. Creciendo. Y nosotros no necesitamos eso. ¿Tiene sentido? Pero acuérdate que tú no puedes cargar el mundo sobre tus hombros. Te va a aplastar.
Ok. Ok, doctor. Muchas gracias.
Un abrazo, Nancy. Que estés bien.
Que estés. Gracias.
Bye, bye. Hay muchas personas, sobre todo las mujeres tienen este don maternal que quieren salvar a media humanidad y quieren interpretar y quieren traducir. Y lo que le enseñan al hombre es que ellos tienen que dejar que la mujer le resuelva el problema. No, ¿por qué? El problema es entre él y la madre. Tienen que arreglarlo. No entre ella y la madre, porque se va a convertir en un problema de ella y la madre. Porque la madre lo que va a decir es, ¿y a ti quién te dio vela en este entierro? Entonces, con mi hijo la cosa, no contigo. Y eso es ofensivo. Pero cuando una persona se siente atacada, ustedes lo saben, cuando una persona se siente atacada, reacciona y agrede y ataca y dice, hiere, lastima, aplasta, como dice la canción de El Amor, te evapora, te destruye, Te arranca, te quema. O sea, no queremos eso. No queremos eso. Ahora, 1-800-473-3003. Mauricio en San José. Bienvenido en privado, Mauricio.
¿Qué tal, doctor? ¿Me escucha?
Te escucho muy bien. ¿Me escucha? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Pues mire, tengo una pregunta de tal vez de algo que le suene familiar. Mire, yo tuve una situación con mi hijastro y su esposa vinieron a visitar a la casa una vez y un problema de niños se convirtió en un problema de adultos. Entonces, salimos mal nosotros al final. Después mi esposo y yo lo platicamos, nos dimos cuenta que pues, de verdad no tuvo que haber llegado tan lejos el problema, la situación. Uh-huh. Y pues mi esposa decidió llamarle a su hijo para decirle, ¿sabes qué? Tenemos que platicar y enterrar esta situación, ¿verdad? Para que no se vuelva a repetir. Uh-huh. Es un poquito angustiada porque decidió llamarle a su hijo y preguntarle, pues vamos a vernos, vamos a platicar, nos gustaría vernos en el parque, en algún lugar donde ustedes quieran y poder platicar esto ya para enterrarlo y dejarlo atrás, ¿verdad? Al final era un problema de niños, para que la audiencia entienda, era un problema de pequeños, ¿verdad? Que nos decían, no, que mi hijo hizo, mi hijo sí, mi hijo no, mi hijo sí, mi hijo no. Y llegó un problema al final siendo un problema de adultos, que eso fue el error, ¿verdad? Mm. Tratamos nosotros de que las cosas se mejoren, de que pues, queden las cosas claras y que no se repitan este tipo de sentimientos. Como usted dijo, lo acaba de decir en ese momento, una persona enojada, pues, es hiriente, ¿verdad? Puede lastimar. Pero igual, uh-huh. La juventud siempre van a aprender más de la experiencia. En este caso, mi esposo ya se comunicó con su hijo y le dijo, me gustaría que platicáramos. El muchacho le dijo que no había ningún problema con ellos y no había ningún sentimiento entre nosotros, ¿verdad? Malo. Uh-huh. Pero la situación es que eso se lo dijo hace más de una semana y el muchacho no le ha hablado para nada, no le ha dicho, sí, me gustaría que nos viéramos qué día o cualquier cosa. No ha demostrado realmente un tipo de interés, ¿verdad?, para arreglar esta situación. Y mi esposa me decía, le hablo de nuevo, no le hablo de nuevo, sí le hablo de nuevo, y por esta situación aquí me tienen en teléfono. Doctor, ¿qué nos recomienda? ¿Sí darle seguimiento o esperar hasta que ellos decidan, no sé, darle interés a la situación? No sé cómo explicar.
Cuando ella le dijo del problema y que deberían de hablar, él dijo, no hay problema, nosotros no estamos molestos ni estamos afectados por esto, estamos bien. Eso es lo que ellos dijeron.
Correcto.
Okay. Correcto. Entonces eso quiere decir que si él no considera que vale la pena hablarlo, por la razón que sea, pues él no va a llamarlos a ustedes a hablarlo, porque les dijo que esto no era un problema y que ellos seguían igual de bien. Entonces, si ellos hacen eso, yo lo que haría para asegurarme que eso es cierto es comportarme con ellos como siempre me he comportado. Ella como su mamá, como siempre se ha comportado, tú como su padrastro, como siempre te has comportado, y ver cómo va reaccionando. Si en ese tramo de tiempo, en ese espacio de tiempo, ustedes notan una diferencia muy marcada en la forma en que se están comunicando, o que tratan de evadir, o que ya no les interesa ir, o llamar, o lo que sea, entonces yo diría, mira, pues, tú nos dijiste esto, pero hemos visto este cambio y sí creemos nosotros queremos tener una conversación para aclarar esta situación porque no queremos alejarnos de ustedes. Entonces, yo lo haría de esa manera. Pero ellos dijeron, estamos bien. Obviamente, eso puede ser coraje, como que dice, diciendo, pues a mí no me molestó nada lo que tú digas. No, o no quiero drama, no te quiero hacer caso, o no voy a discutir por esto, o lo que sea. Entonces, sí creo que hay que comportarse normal. Normalmente, ¿quién llama a quién y qué tan frecuente?
Pues él fíjese que él frecuentaba llamarle a su mamá. Mire, esto se lo digo yo ya cuando, en una fotografía grande, lo que yo veo por atrás, como dicen, por en la esquina del ring, ¿verdad? Y no a mi favor. Sino vamos a poner que uno ve a esos peleadores en el ring, uno puede ver los efectos o los diferentes cosas que uno puede ayudar o cualquier cosa, pero mire, el muchacho sí le acostumbraba a llamar a su mamá. Hubo un momento donde estuvo llamando semanalmente, hey mamá, ¿cómo estás? Te paso a visitar, o ellos tenían alguna conversación por teléfono. Uh-huh. Si tenemos algún, salimos hace poco, hace como 2-3 meses salimos todos fuimos a SeaWorld a dar la vuelta y siempre había una cuestión que si teníamos un plan, la esposa de este muchacho siempre la estaba cambiando. O decía, no, siempre no, siempre sí, o siempre no. Como que se quería un poquito de posesión, diría yo, de posesiva la persona tal vez. Pero yo lo veía sin decir, ¿verdad? Y yo siento que en ocasión, pues yo creo que uno se casa también y tiene que hacerle caso a la esposa. Y en este caso a lo mejor la esposa es la que lo avienta un poquito para afuera, ¿verdad? Pues ya es casado, vive con ella. Y yo siento que ella es la que a veces interfiere para que ella no venga a ver a su mamá, para que él no venga a ver a su mamá. Es lo que yo veo, ¿verdad? A mí, la verdad, mientras él venga a ver a su mamá y su mamá esté contenta, pues a mí me tienen contento, ¿verdad? Pero si veo a la mamá angustiada, o pensando, o diciendo por qué no me llama, por qué sí me llama. Yo siento que es por parte de la esposa, pero también al final debe de caer en el pensamiento de él, creo yo, ¿verdad? De decir, bueno, pues tengo que darle un balance a las cosas, ¿verdad?
Bueno, pues
en este
mira,
caso
entonces
es el que hablaba, ¿verdad? Pero
Si ya no lo está haciendo, eso es suficiente para que la mamá llame y pregunte. Normalmente te llamo porque no he sabido nada de ti hace una semana o dos semanas. ¿Cómo vas? ¿Todo está bien? ¿Hay algún problema? No, mamá, que todo está bien. Perfecto. Entonces tiene una conversación normal y para. Espera un tiempecito. Vamos a decir que él no llame y ella vuelva a llamar. Oye, estoy un poquito preocupada. Ya van dos semanas, tres semanas que tú no me llamas. Te llamo yo nada más. Honestamente, algo está mal, algo no se siente bien. ¿Qué está pasando? O sea, puede que no estén dispuestos a hablar. Pueden que estén molestos y simplemente se estén haciendo pasar como que no. Porque a veces el aceptar que algo le molestó es aceptar debilidad y aceptar vulnerabilidad. Entonces, a veces se hace fuerte. Es como yo. Me acuerdo una vez que me castigaron cuando era niño y me sentaron a leer. Y me dijeron no televisión y yo le dije pues ¿y a mí qué me importa? Si a mí el televisor no me gusta y a mí me encantaba el televisor, entonces yo quería que no sintieran que me estaban dañando y tal vez este muchacho lo que está haciendo es lo mismo, no quiere que sientan que le molestó lo que le dijeron y está tratando de más o menos ser pasivo agresivo. Pero si él sigue no llamar, sí hay que sentarse con él y decirle, oye, ¿qué pasó? Ya hay silencio, hay distanciamiento. Yo te he llamado estas dos, tres veces, tú no me llamas. Obviamente eso no es normal. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay que hablar? Tenemos que sentarnos a hablar. Ahora somos nosotros los que estamos pidiendo una sesión juntos y hablar y aclarar esta situación. Pero al principio, él puede que se siente incómodo y ella también. Y sobre todo si ella es la que tiene los pantalones, entonces pues va y ella no, le cayó peor todavía y está diciendo, no, pues tomemos un tiempo de ellos y no me gustó lo que dijeron, lo que sea. Pero la mamá puede llamar y cuestionarlo y decir, ¿qué pasó? No queremos que esto suceda, no queremos este distanciamiento. Hay que hablarlo, hay que arreglarlo y hay que cambiar.
Claro, claro, sí, eso son situaciones de, como usted lo platicaba, o sea, son cosas de niños y no debe interferir en cosas de adultos. Pues sí, le
exacto.
Agradezco mucho su consejo, yo creo que es lo mejor
para
el seguimiento de una forma inteligente.
Yo sé, sí, y no verlo, yo sé que esto es difícil para ti, pero no verlo como un ring y no verlo como
claro.
Una competencia. Es un joven que hizo algo indebido o reaccionó de una forma indebida o lo que sea, tomó una decisión de reaccionar de cierta forma que no fue la mejor, se le dijo que molestó y que no querían eso, él dijo ok, se siente ahorita un poquito regañado y el que se siente regañado pone un poquito de distancia para tener la última palabra, o sea, tú me regañas, yo te ignoro, pero eso se quita, pero sí hay que darle una o dos oportunidades de que vuelva a la normalidad, si en una o dos de que ella llame, él no llama, definitivamente hacen una junta por Zoom o por lo que quieran, no tiene que ser ni en persona.
Ok, tiene okay. Razón, hay más opciones para poder hacer una junta y platicarlo.
Claro, claro, y calmados, no, lo primero que no pueden hacer es asumir, ¿no? Yo sé que está pasando esto, yo sé que estás molesto, no pueden asumir. No sabemos qué está pasando, por eso estamos llamando, porque no queremos perder esta relación, no queremos tener este conflicto, sobre todo por cosas que no son así de grandes. Entonces, hablemos, y que la mamá tome la iniciativa. ¿Ok?
Perfecto, gracias doctor, se lo agradezco mucho, usted es muy amable. Que tenga un
que
gran
estés
día.
Bien, que me cuidas, igualmente. Vamos a una breve pausa, estás en tu casa, esto es En Privado, una producción de la Red Hispana, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, Liliana, no te vayas. Regreso contigo y con ustedes. No se vayan.
¿Bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? ¡Búscalo ya! en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
¿Realmente necesito vacunar a mis niños contra el COVID? Escucha al doctor Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de AltaMed.
Al comienzo de la pandemia, los niños no se enfermaban de COVID con frecuencia, pero ahora se contagian tan frecuentemente como los adultos. La vida de nuestros niños ha sido afectada demasiado para que también tengan que lidiar con esos síntomas de largo plazo del COVID-19. Para tener tranquilidad y ayudar a mantener a tus hijos seguros, vacúnalos hoy.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
¿Son las dosis de refuerzo contra el COVID seguras y eficaces? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y epidemiólogo hospitalario del Driscoll Children's Hospital.
Nuestra comunidad tiene que entender que estas vacunas son seguras, que están muy bien estudiadas. Tenemos una amplia cantidad de información sobre esto. Es lo mejor que usted puede hacer para protegerse a usted, para proteger a su familia, a sus padres, a su abuelo y ahora a sus hijos, es que estén todos vacunados. De modo que yo le digo con toda confianza, pónganse las vacunas.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Camino al éxito.
¿Realmente necesito vacunar a mis niños contra el COVID? Escucha al doctor Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de AltaMed.
Al comienzo de la pandemia, los niños no se enfermaban de COVID con frecuencia, pero ahora se contagian tan frecuentemente como los adultos. La vida de nuestros niños ha sido afectada demasiado para que también tengan que lidiar con esos síntomas de largo plazo del COVID-19. Para tener tranquilidad y ayudar a mantener a tus hijos seguros, vacúnalos hoy.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La flor de Pascua siempre ha estado ligada a la Navidad. En latín significa la más bella. Y en algunos países la llaman la flor de la Nochebuena. Esta flor se puede mantener todo el año y es muy fácil de cuidar. Aquí te traigo algunos consejos. Riégala de manera abundante. Evite mojar sus hojas y que no esté expuesta a ambientes extremadamente secos. Abónala cada 10 días con fertilizantes líquidos. Manténla en un lugar oscuro y que no le dé mucha luz, ya que de lo contrario en diciembre sus hojas se mantendrán verdes. En la primavera, cuando termine de florecer, es momento de trasplantarla a una maceta más grande. Así que a reciclar las Pascuas para la próxima Navidad. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Por qué es necesario vacunarse con una dosis de refuerzo? Escucha al doctor Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Driscoll Children's Hospital.
Lo mejor que podemos hacer ahora, más importante que antes todavía, es la vacunación. Las personas que tienen sus dos dosis, ¿verdad?, de las vacunas, están a menor riesgo de hospitalización y de muerte. Y con el Omicron es aún más importante recibir el booster, pero las vacunas, sobre todo con el refuerzo, protegen muchísimo. Necesitamos una tercera dosis para realmente tener un mejor nivel de protección.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
En privado es presentado por la campaña Juntos, sí podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Si sentiste que nos caímos, aquí estamos de regreso. Sí, a veces eso pasa, así que no hay drama. Me encantaría que siguieras con nosotros. Gracias por reconectarte. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Liliana, en Sur del Monte. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida.
Hola, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por atender mi llamada. Y voy a tratar de ser un poco breve.
Okay.
Yo necesito pues un consejo porque estoy pasando primero por este bicho que me dio. Ya gracias a Dios ya voy de salida, estoy vacunada y pues oyendo a Luz María, creo que ahí la llevamos, vamos para afuera.
Qué bueno que estás saliendo de eso.
Gracias, doctor. Mire, lo que pasa es de que aquí anteriormente en la casa vivíamos con mi hijo, pero pues pasaron algunos problemitas y él encontró un lugar más pequeño y se fue. En ese tiempo nada más él era él y su esposa, y se fueron a vivir ahí. Nos quedamos nosotros aquí en la casa, mi esposo y yo. Yo tengo un part-time, mi esposo ahorita no trabaja, está desempleado, está en lastimado de una parte de su cuerpo, entonces no está trabajando. Pero aún así, de una manera u otra, pues pudimos pagar la renta y todo. Y él se fue, como le digo, entonces cuando empezó todo eso de la pandemia, y pues a él le quitaron el trabajo a mi hijo. Y y luego cuando pasó lo de las ayudas para la renta, yo le comenté, oye hijo, ¿cómo ves? ¿No crees que puedas aplicar para que nos ayudes? Tú sabes, nosotros no nos ha afectado mucho lo de esto de la pandemia, pues yo sigo con mi trabajo, aunque es part-time, pues mi esposo lastimado, entonces pues sería una gran ayuda. Nosotros no calificamos porque pues no estamos afectados, pero tú sí, como tú perdiste tu trabajo. Y a él me dijo, okay, está bien, habla con el dueño de la casa y coméntale. Y yo hablé con el dueño de la casa y él pues de repente así como que se la pensó, pero después dijo, okay, está bien, háganlo, y sí, lo que necesiten yo les ayudo. Y ya pues mi hijo tramitó todo y la persona aquí de la casa también le dio todo lo que era necesario y todo entró normal. Y ya una vez mi hijo me llamó y me dijo, mamá, creo que sí voy a calificar. Nada más que te quiero decir de que una vez que den el dinero, pues tú tienes que estar guardando lo de la renta por cualquier cosa. Si no se hace, pues tú tienes que pagar, porque eso también fue el acuerdo con el dueño de aquí de la casa, que si no se hacía eso, pues yo iba a pagar, pero que tratara de ayudarme. Y él dijo, sí, está bien. Entonces mi hijo, ¿estás consciente que estás guardando los meses de la renta? Porque si no se hace, tú tienes que pagar. Sí, hijo, le dije, no tengo ningún problema, eso quedamos y eso yo estoy haciendo. Entonces dijo, bueno, si ya en caso de que sí, ya califique, que ya casi me dijeron que es un sí, pues yo necesito que el dinero que tú tienes guardado me des como, pues casi me pidió como un 80-90%. Dice, porque pues yo hice mis planes, yo ya no busqué trabajo, porque si yo buscaba trabajo, pues ya no íbamos a calificar. Entonces, pues la verdad, doctor, yo me sentí muy mal, porque yo no contaba con eso, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, pues mira, todavía no hay nada, si quieres mejor ponte a trabajar, y yo le pago al señor la renta y todos contentos. Dijo, no, pero ya ahorita, ya a esas alturas, ya no, yo nomás te lo hago saber para que estés preparado. Entonces, yo no quise discutir con él porque pues todavía no era un hecho, y dije, ¿para qué vamos a discutir algo que no sabemos si va a ser posible? Y así pasó el tiempo, entonces ya después el señor de aquí de la casa me dijo que ya, que sí habíamos calificado y todo. De hecho, también me pedían a mí cosas de dónde yo trabajaba, cuánto ganaba, también lo de mi esposo y todo. No era únicamente como cosas de mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, para no hacer la larga, ahorita, pues como digo, yo vengo saliendo de esta enfermedad, pero ya mi hijo me ha estado diciendo que cuándo le voy a dar el dinero y todo eso. Y pues mi esposo y yo llegamos a una conclusión de que, pues sinceramente, no se nos hace justo. De hecho, dijimos, si tan solo el dueño de la casa supiera todo esto, yo sé que sí iba a sentirse muy mal por lo que estamos pasando. Entonces, yo quiero que me dé usted un consejo. Mi esposo y yo llegamos a la conclusión de que, pues a mi hijo darle lo que él paga de renta, que es mucho menos de la mitad que nosotros pagamos. Darle lo que él paga de renta y nosotros pues ya quedarnos con el demás dinero. O sea, ya no puedes pagarle al señor, ¿verdad? ¿Sí me entiende?
Porque entonces, honestamente, si vamos con lo que tu hijo quiere, ustedes no ganaron nada. O sea, no le pagan al señor, pero le tienen que pagar a tu hijo lo que le pagarían al señor.
Exactamente.
Entonces no se debió haber hecho porque era para pagárselo al señor o a tu hijo. Nada más cambiamos de la persona que lo recibe, pero es la misma situación.
Exactamente. Right? Y yo tengo más hijos y mis demás hijos están muy enojados. Ya hablaron con él y ya le dijeron y él dice, con ustedes yo no quiero tratar nada porque esto nada más las personas involucradas. Y yo cuando hablé con mi mamá estuvo de acuerdo. No el quedarme callada quiere decir que, pues muchas veces el que calla otorga, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, yo como le digo, yo dije, ¿para qué me voy a molestar? Me dijo, ya llegando el día y ahorita la verdad sí, esta enfermedad y de repente me vienen muchas ideas y eso, pero yo ahorita lo que menos quiero es discutir, es pelear. Por eso es que estoy pidiéndole el consejo a usted.
A mí me parece que es muy injusto de tu hijo, porque tu hijo lo vio como una oportunidad de que le pagaran todo ese dinero por todo ese tiempo, todos los meses. O sea, ustedes van a mantener a tu hijo hasta que este programa se acabe. Entonces, se me hace injusto. Sí pienso que si él dejó de trabajar y lo que sea, si los ayudó, pues que se le dé algo. Y ese algo, como esto tiene que ver con rentas, pues pagarle la renta a él no tiene nada de malo. Pero no es justo porque si él hizo esto para que ustedes tuvieran un descanso y le van a causar cero descanso, el que va a recibir el descanso es él. Entonces esto él no lo hizo por ustedes, lo hizo por él. Y él no pensó en sus papás, pensó en él. Y eso es egoísta. Entonces, en cierta forma, si vamos a mirarlo de esa manera, él los usó a ustedes para ser mantenido.
Sí, es triste, ¿verdad? Y pues es un buen hijo, pero sí, ahora la verdad, no sé si también la
desesperación. Se le fue por el otro lado. Yeah. Sí. Entonces, yo sí creo que al menos que le des lo que él quiere, se va a enojar. Entonces, tienen que estar dispuestos a aguantar el enojo de él. Uh-huh. Él no puede hacer nada legal porque imagínate, si él hace algo legal, eso es fraude para él y para ustedes. Ajá. Entonces, él no lo va a hacer. Sí. Entonces, yo sí pienso que yo lo que haría es salirme de ese programa.
Mejor,
salirme, ¿verdad?, de ese programa, pagarle al dueño y punto y aparte. Decirle al gobierno que ya están en condiciones de pagar, que ustedes no quieren, que hay otras personas que pueden utilizar esa ayuda mejor y que se lo den a otra persona y el gobierno lo va a agradecer. Y también van a tener más fondos para gente que sí lo necesite. Pero si tú tienes ese dinero de todas maneras para dárselo, se lo vas a dar a tu hijo, eso es injusto. Entonces, le daría a tu hijo por los meses que ustedes no pagaron, la parte que a él le corresponde, que es el total de su renta basado en lo que ustedes decidieron. Y punto. Y cancela ese programa, salte de ese programa.
Y sí, porque sinceramente, como le digo ahorita, yo ya tengo 2 semanas que no trabajo y pues también dijeron eso, que ya yo no he utilizado en mi trabajo ningún día de COVID porque gracias a Dios siempre estuve bien. Pero ahora dicen que no, que ahorita ya no puede uno utilizar nada y también yo pienso que no me van a pagar estas 2 semanas. Entonces, sinceramente, ahorita sí ocupamos el dinero. A mi esposo también se le bajaron, un poco el pago. Después sí le daban muy, muy poquito. Entonces, la verdad, ahorita sí para una manera u otra sí vamos a ocupar ese dinero. Y
pues entonces, si ese es el caso, porque sí lo necesitan, entonces sí. Denle a él lo que tú sugeriste, que es un poquito.
Ajá.
Okay, pero le dices a tu hijo que se acuerde que esto no es un negocio, que estos son sus padres, y lo que terminó siendo un favor para sus padres, ahorita no es nada de cambio para sus padres, porque ustedes están necesitados y tienen que pagar lo mismo que pagarían sin el programa.
Ajá,
entonces, sí. Que él piense en ustedes ahorita y no en él. ¿Qué edad tiene tu hijo?
Ay, doctor, es una vergüenza. 35 años.
Ok, tu hijo está muy... ¿Cuál es la palabra que tengo que usar para no sonar grosero y que no me multen por decir cosas inapropiadas? Te lo voy a decir, ay, no sé. ¿Tienes tu hijo, mejor me callo, corazón, dale a tu hijo la parte de la renta y punto. Déjalo que se enoje todo lo que él quiera.
Ok, muchas gracias, doctor. Eso me hace sentir tranquila y ver que lo que nosotros habíamos decidido y también mis demás hijos, pensamos que está ya, bien y como dices, sí, ya tengo que empezar a aprender a decir que no, aunque claro. Eso me duela, pero yo sé que también en el fondo él va a crecer, porque él está acostumbrado a que, o sea, él siempre se hace lo que él dice para que todos estemos contentos, pero
no. Llegó el momento en que ustedes tienen que tomar su posición. Y la posición es, estás loco. Si hicimos esto para nosotros ahorrar, dime, lógicamente, si hicimos esto para ahorrar, ¿qué estamos ahorrando? Nada. No estamos, tú no me estás ayudando con esto que hicimos en nada. Te estás ayudando a ti. Y aquí los necesitados somos tu padre y yo, no tú.
Sí, cierto.
Ok, pero sí dale algo porque sí dejó, sí es cierto que dejó de trabajar, pues entonces dale algo. ¿Está trabajando ahorita?
Yo como le dije. No, todavía no empieza porque como todavía está en ese programa, pero yo ya le dije, ya vete a trabajar, o sea, ya. Yo le voy a decir que ya se salga el programa y que ya él sabrá si quiere trabajar o no quiere trabajar, ya. Ese es su rollo de él.
Tu hijo tiene los testículos muy grandes. Muy grandes para tener esta actitud. ¡Qué barbaridad! No. Liliana, a otra cosa mariposa, haz lo que tienes que hacer, ¿ok?
Muchas gracias, doctor.
A ti, que estés bien. Bye bye. Es que los hijos, uno no piensa que los hijos le van a hacer eso a uno. No hay un dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Vamos a ir a una breve pausa y regreso con Anónima en 2 minutitos. Anónima, no te me muevas. Estás en privado, una producción de La Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro.
¿Realmente necesito vacunar a mis niños contra el COVID? Escucha al doctor Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de AltaMed.
Al comienzo de la pandemia, los niños no se enfermaban de COVID con frecuencia, pero ahora se contagian tan frecuentemente como los adultos. La vida de nuestros niños ha sido afectada demasiado para que también tengan que lidiar con esos síntomas de largo plazo del COVID-19. Para tener tranquilidad y ayudar a mantener a tus hijos seguros, vacúnalos hoy.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
¿Son las dosis de refuerzo contra el COVID seguras y eficaces? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y epidemiólogo hospitalario del Driscoll Children's Hospital.
Nuestra comunidad tiene que entender que estas vacunas son seguras, que están muy bien estudiadas. Tenemos una amplia cantidad de información sobre esto. Es lo mejor que usted puede hacer para protegerse a usted, para proteger a su familia, a sus padres, a su abuelo y ahora a sus hijos, es que estén todos vacunados. De modo que yo le digo con toda confianza, pónganse las vacunas.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Saber es poder.
¿Son seguras las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de AltaMed.
El COVID-19 puede ser una enfermedad muy peligrosa para los niños y no podemos predecir cómo podría afectar a tus hijos. Pero sabemos que en estudios clínicos con niños que recibieron una dosis menor, la vacuna funcionó bien y no hubo problemas de seguridad. Cuida a tus hijos y manténlos protegidos vacunándolos contra el COVID-19.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Son las dosis de refuerzo contra el COVID seguras y eficaces? Escucha al doctor Jaime Ferji, director de enfermedades infecciosas pediátricas y epidemiólogo hospitalario del Driscoll Children's Hospital.
Nuestra comunidad tiene que entender que estas vacunas son seguras, que están muy bien estudiadas. Tenemos una amplia cantidad de información sobre esto. Es lo mejor que usted puede hacer para protegerse a usted, para proteger a su familia, a sus padres, a sus abuelos y ahora a sus hijos, es que estén todos vacunados. De modo que yo le digo con toda confianza, pónganse las vacunas.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Luego de la temporada navideña, nos damos a la tarea de recoger y guardar la decoración que con mucho empeño utilizamos en nuestros hogares. Este es el momento para decidir qué vas a reutilizar y de qué te vas a deshacer. Los artículos que no vas a utilizar para la próxima Navidad los puedes regalar o llevar a establecimientos que reciclan artículos donados. Y si tu árbol de Navidad es natural, es momento de comunicarte con la oficina de reciclaje de tu municipalidad para saber la fecha en que estarán recogiendo árboles en tu área. Es importante no dejar pasar esta fecha, ya que luego el árbol de Navidad natural se puede convertir en un escombro y crear un problema mayor. Les habló Isabel Nieves.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Privado, producción de La Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. Anónima, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Sí, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo ya había tenido consulta con usted y le toqué el tema sobre mi relación, de una relación que yo tenía con una persona y le platiqué sobre sus adicciones y ahora quiero que me dé una opinión.
Okay.
Porque no sé cómo deshacerme de la persona, o sea, ya no lo cuento como mi, ¿cómo se le puede decir? O sea, cada vez que hablamos ya nunca se toca el tema de que me gustas o que te busco o que te extraño o mi amor o mi algo, ya nada de eso es, pero todavía nos hablamos por video chat cada día, pero lo que es de lunes a viernes, porque sábado y domingo no hay comunicación entre él y yo.
¿Por qué?
Esa relación se puede decir, si es que así se le puede decir, terminó desde hace 2 años antes de la pandemia.
¿Pero por qué sábado y domingo no se hablan?
Ah, eso es lo que yo todavía no lo llego a entender. ¿Por qué?
Ay, yo tengo una idea.
A ver, doctor, dígame que sí necesito que me diga.
Hay alguien más. Hay alguien más con quien está los fines de semana. Entre semana puede hablarte cuando sale o cuando va a trabajar o cuando está fuera de donde está esa persona, pero los fines de semana tiene a la persona con él y no puede hablar.
Sí,
¿no tiene sentido eso para ti? Es muy misterioso que llegue el sábado y como que...
No, o sea, no nos hablamos, no me habla por teléfono ni por video lo que es sábado y domingo. Solo él me habla porque solo de lunes a viernes es cuando él me habla, pero...
Claro. ¿Él en qué trabaja?
En una compañía para cortar telas, cortador de telas.
¿Y él trabaja de sábado a domingo 24 horas al día?
Solo es de lunes a viernes durante el día.
Ok, entonces los sábados y domingo no te habla porque está en otro asunto que tú no puedes ser parte de ese asunto. ¿Tiene eso sentido?
Sí.
Ok. Entonces, para mí es muy típico de los infieles que tienen otra relación u otra casa u otra familia que te hablan entre semana cuando pueden, pero los fines de semana están portándose bien, son niños bien portados. Eso es una señal muy clásica de la infidelidad, de que hay otra familia.
Que me diga cómo terminar, o sea, qué palabras usarla para...
Corazón.
Ya nunca me llame.
Mira, anónima, es decirle simple y sencillamente, quiero comunicarte que me quiero un montón, que me respeto un montón y que necesito en mi vida alguien que me quiera y me respete. Desafortunadamente, no encontré eso en ti. Te doy la libertad de irte, haz lo que tú quieras, yo necesito buscar mis sueños. Gracias por los buenos momentos, los negativos no los voy a recordar. Y ahí para. Y se lo dices en un texto, un sábado o un domingo. Para que sufra en esos días de no poder llamarte y decir, ¿qué? Porque tú sabes que los hombres que andan haciendo cositas, pues no les gusta que les roben su valor. Mándaselo el sábado a las 11 de la mañana para que tenga el resto del sábado y el domingo para saborearlo.
Sí.
Y el lunes, bloquéalo. ¿Ok?
Sí, doctor, porque siempre que, por ejemplo, tocamos el tema, luego le digo, oye, ¿y tú y yo qué somos, por cierto? Quisiera saber. Y me dice, nada. Porque tenemos
exacto,
más de dos
exacto.
años que no...
Corazón, corazón, corazón. No somos nada. Ya te lo dijo. Oh, no, no. Es que él te ha dado a ti todas las palabras que tú necesitas. Termino esto porque no hay nada que terminar. No somos nada. Y nada es nada. Entonces, como no es nada, no hay nada. Y como no hay nada, se acabó. Gracias por los buenos tiempos. Por los otros, se me olvidaron. Disfruta. Ya, y suéltalo, pero bloquéalo. Bloquéalo para que no recibas llamadas porque te va a volver a llamar. Bloquéalo por todas las formas. Y si te manda mensajitos con alguien que él conoce, dile a esas personas, no quiero saber nada de aquello. Porque, o sea, es como que alguien te va a dar información de nada. No tiene nada, corazón. Y no te sientas mal. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor, pero ahorita,
no
tranquilito.
¿Cómo? Pero no me siento mal porque ya me acostumbré a que no... Pues
a no tener nada. Ok, entonces lo que quiero es que nada. Te sientas bien, que disfrutes tu vida, que pienses en ti y la próxima vez que decidas acercarte a alguien, asegúrate que esa persona esté disponible todo el tiempo, que esa persona es soltera, que esa persona no tiene otro compromiso y si en la primera o segunda cita te dice que quiere hacer cositas, recuérdale que identifique las diferentes partes de su cuerpo y que ponga eso en práctica. Contigo no. Contigo no.
Sí,
tú necesitas una persona que te respete.
Perdón, corazón, yo me hace sentir mal porque solo aparecen para lo que usted dice, ¿no?
Ah, no. Aparecen por eso, pero eso es hasta donde tú les permitas, corazón. Se me acabó el tiempo. Me hubiera encantado hablar contigo al principio. Llámame mañana. Me encanta este tipo de situación. Daniel, gracias. Nos vemos mañana. Cada uno de ustedes les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Hasta mañana.
Hispana, tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.